Hola, un saludo a todos y bienvenidos esta semana al programa Tamaimo. Como es habitual, empezamos con la ronda de saludos. Agustín Pendelfur, ¿qué tal? ¿Cómo le fue a usted la semana?
Pues mire, bien. La verdad que...
Lo veo activo y dispuesto.
Sí, activo y dispuesto. Y para ser sincero, no debería estar yo aquí, pero en fin, por... el azar y la necesidad, te diría el científico.
Ya ve usted.
Me veo presente y tan a gusto.
Así salen las cosas, porque es que este programa Tamaimo sube cuestas, baja pendientes y se enfrenta a todo tipo de... Nada, pues que hoy hemos tenido un problema técnico casi insuperable, pero bueno, aquí estamos otra semana.
Dices bien, casi. No hay nada que se resista a Tamaimo.
Bueno, esto queda para la historia secreta del programa, para ese libro que sacaremos con las tomas falsas y la intrahistoria. Bueno, nos vamos a Madrid. Josemi Martín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Un saludo a los dos.
Un abrazo, Josemi. Un saludo.
¿Qué tal? Bueno, un saludo a los tres, en realidad.
Sí. Que ahora no, nos queda el saludo, ¿no? El saludo del fillaje, del becario que tenemos este año, que ya lo tenemos el hombre, ya la fotocopia y trae el café y esas cosas. Samuel Pulido, ¿qué tal?
Hola, muy
un aplauso.
Buenas.
Coño, o sea, estaba cobrando la beca y ya. Yo...
Estoy ganando a pulso.
Sí.
Pues sí, pues aquí estamos y la verdad que, pues vaya complicadura, compadre, porque desde el punto de vista técnico ha sido complicado un poco comenzar la grabación del programa de hoy, pero bueno, ya estamos aquí, así que si les parece vamos a ir abriendo el debate. Y lo primero que le voy a preguntar es ¿cuántos de ustedes o quiénes de entre ustedes, esto es un concurso, desayuna leche con gofio por las mañanas, entre semanas? A ver, en Madrid, ¿se desayuna leche con gofio, sí o no?
Yo por lo menos sí, la verdad que no he encontrado todavía un mejor desayuno que ese, nutritivo, sano, alimenticio, en fin, no veo sino virtudes a la opción gofio por las mañanas.
Gofio por la mañana, Samuel, en Bruselas.
Pues sí, bueno, ahora que me han traído hace poco, iban aquí un cargamento.
Es verdad, no me acordaba.
Sí, empiezo a retomar viejas costumbres, sí señor.
¿Te dedicas al contrabando de gofio, Ibañez? ¿No sabía eso?
Mira, voy... Pero no lo digas aquí que se entera todo el mundo, hombre. Claro, me echas el negocio a ojo. Pues sí, me dedico al contrabando de gofio por aquí. Tengo muchos clientes, me lo quitan de las manos, la verdad. Y me estoy haciendo de oro, sinceramente, aquí vendiendo gofio. ¿Para qué negarlo?
Oiga, pues mire.
Sí, estoy montando un emporio aquí gofístico. Y nada, a tu pregunta
como
respondo que
Tiger
yo,
Woods, ¿no?
Como Tiger Woods, sí. Total, que yo también desayuno leche con gofio, aunque tengo que reconocer que muchas veces se me pega la sábana y no me da tiempo. Entonces tengo que salir corriendo y ya no me da tiempo de hacerme una ondilla de leche y gofio. Pero cuando voy con tiempo, sí. Y me pasa como Josemi, que si como otra cosita desayuno, muchas veces a media mañana estoy esperecido ya. Pero con una lechita con gofio buena, oiga, uno aguanta hasta las horas ya del mediodía mucho mejor. Sí.
Bueno, pues ¿por qué les pregunto esto? Pues básicamente nosotros estamos grabando este programa el viernes 24 de septiembre de este año, 2010. Y ayer, en la edición digital del Diario de Aviso, diariodeavisos.com, aparecía el siguiente titular en la sección de sociedad. El 32% de la población infanto-juvenil, y no es un insulto, de las islas tiene sobrepeso. Sanidad señala que la prevalencia de la obesidad, habla de obesidad directamente, en las personas de entre 2 y 24 años en el archipiélago, se sitúa en un 18%. O sea que estamos hablando de un 18% de obesidad directamente, y de un 32% de la población infantil y juvenil, sí, porque esto es infanto-juvenil, es una cosa un poco rara, la población infantil y juvenil tiene sobrepeso. La verdad, no es la primera vez que oigo hablar de esto, porque ya creo que había saltado la luz de alarma hace algún tiempo, pero sí que me preocupa, porque yo creo que esto tiene que ver, entre otras cosas, con un cambio generacional, me da la impresión, ¿no?
Sí, yo tengo la misma impresión. Antes, fuera de antena, hablábamos Samuel y yo, y compartimos la misma impresión, como los dos estamos fuera hace ya bastantes años. A mí me pasa lo que a él, ¿no? Que me contaba, que cuando uno va a Canarias, pues uno no puede ir cada mes, ni mucho menos. A lo mejor uno va qué sé yo, pues 3 veces al año, por ejemplo, y que los últimos años es que nos chocaba muchísimo, muchísimo empezar a ver gente verdaderamente gorda. Y además suele ser en muchos casos, no solo, claro, porque bueno, todos sabemos, ¿no? Esas señoras que, bueno, ya de cierta edad, ya, bueno, no se cuidan tanto, también han llevado una vida, pues más o menos dura, suelen haber tenido varios niños, eso deja huello siempre en el cuerpo. Bueno, pues sí, muchas veces ve unos señoras y señores también con cierto sobrepeso, con ciertas barriguitas prominentes. Pero lo que nos chocaba mucho últimamente, estos últimos años, es la cantidad de gente joven con mucho sobrepeso, incluso obesos. Es algo que a mí, la verdad, me sigue chocando muchísimo cada vez que aterrizo allá y me paso unos días.
Josemi, ¿tú tienes la misma impresión?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que es algo que, fíjense ustedes, que nosotros que tenemos este programa desde fuera de Canarias y demás, opinando sobre cuestiones de nuestras islas y nuestra cultura y política, sociedad, un poco de todo y demás, ¿no? Es algo que, para lo que somos, yo creo que observadores privilegiados, porque tenemos la suficiente distancia, digamos, ¿no? Y también la suficiente distancia, vamos a decir, en términos de tiempo. Quiero decir, no estamos constantemente allá, vamos cada X tiempo y podemos, digamos, observar a la gente, pues, con cierta perspectiva, creo yo, ¿no? Y sí, a mí me preocupa porque no estamos hablando de una cuestión estética, es una cuestión de salud. En la obesidad residen muchas de las causas que finalmente acaban provocando pues bueno, enfermedades como las cardiovasculares, por ejemplo, que acaban siendo una de las principales causas de mortalidad prematura en el mundo occidental y demás. O sea, parece que estamos como poniendo las condiciones para una sociedad pues enferma.
Sí, es una bomba de relojería.
Sí, exacto. Y esto no parece que esté. Bueno, sí, de vez en cuando te encuentras este tipo de titulares y demás y eso. Pero yo no acabo de tener todas conmigo, digamos, de que esto sea un debate que esté con la suficiente presencia en la sociedad canaria, me da a mí la impresión, ¿no?
Sí, la verdad que no. Y sobre todo un poco de averiguar las causas, ¿no? Por las que se ha desarrollado la obesidad de una manera tan fuerte en Canarias. A mí me da la sensación que, bueno, igual que en el resto del Estado español y en otras muchas zonas que también se ha expandido el tema de la problemática de la obesidad, incluso aquí en Bélgica, pero bueno, yo no creo que con tanto impacto como en Canarias. Yo creo que hay la combinación esta de una pues mala alimentación, por lo que sea, no sé si pues, la costumbre de comer fuera de casa, bocata, en los centros comerciales, que si la arepita, que si el no sé qué, que si la hamburguesa, etcétera, por parte de los jóvenes por lo menos, o el hábito también de comer comidas preparadas, que eso también influye, y probablemente la sedentarización, ¿no? que lleva consigo, pues no sé, desde los estudios hasta el trabajo, ¿no? en muchos casos. No sé qué tipo de factores combinan. Bueno, en el caso de los jóvenes es más difícil que sea por a lo mejor por el trabajo, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 no lo hace, como habíamos visto.
Bueno, ya casi, exactamente, ya van por el 54%, ¿no? El paro juvenil.
Pero bueno, el tema de la alimentación por lo menos sí que es algo a tener en cuenta.
Sí.
El hábito alimentario.
Desde luego. Brevemente, Iván.
Yo veo dos cosas aquí que habría que mencionar. Primero, la comida sana, por desgracia, es cara en Canarias. La cesta de la compra es de las más caras de toda España. Y eso quiere decir que, como me decía una ama de casa hace no tanto tiempo, mi niño, es que un potaje es casi comida de ricos, es casi un lujo hacerse un potaje. Eso ya nos tendría que hacer pensar. Y segundo, también veo un problema de descoloque entre, sobre todo la gente joven, a la que tú le ofreces un potaje, y hombre, yo no te digo que vayas a comer potaje todos los días o que te vayas a alimentar única y exclusivamente de potaje y de carajacas, por ejemplo. No. Pero tampoco lo contrario, tampoco el otro extremo, que creo que sí se está dando. La gente joven es muy chachi y te da cierto estatus de tío guay y tío chachi entre la gente joven si comes el McDonald's, si telepizza, si no sé qué, no sé cuánto.
Hay una falsa creencia quizás de que es más barato y ahí también está ligado al tema del ocio, que el ocio es verdad, entre los jóvenes quizás el ocio está vinculado cuando sales fuera a comer en este tipo de sitios.
Sí, exacto, ya no hay tanto ocio, dice, oye, pues nos vamos a echar unos vinos o una cerveza y una tapita
porque
de pata.
Está en
un
comercial, lo que sea,
exacto,
cine,
termina, sí.
La discoteca.
Exacto. Son dos cuestiones que yo veo que concurren aquí.
Muy brevemente, José, mi último
sí,
comentario.
No me resisto a citarles un pasaje del libro Gastronomía y Paisaje de Gran Canaria, de Felo Botello, un libro de recetas y cocina y algo más, ¿no? Él dice, en realidad, hablando de nuestra cocina, dice, en realidad deberíamos llamarla cocina popular canaria, y en su origen era, como pasó con todas las cocinas populares, pobre en recursos y rica en imaginación, basada en lo poco o mucho que daba al campo, los animales o al mar, pero siempre obtenidos con gran esfuerzo. Curiosamente nos daba un pueblo enjuto, fibroso, sano, tremendamente luchador y hospitalario. Y digo esto pensando en que, como en otros lados del planeta, la alimentación de hoy en día, la extendida por las multinacionales de la alimentación, basada en grasas, verduras y carnes clonadas, con pescados que no lo son, bollerías grasientas y otros elementos que difícilmente podemos llamar comida, nos da un pueblo terriblemente homogeneizado, globalizado, que poco tiene que ver con nuestra idiosincrasia, o por lo menos con aquel pueblo que permanece en el recuerdo histórico.
Bueno, si les parece, podemos dejarlo aquí. Me refiero a este tema, porque hay una emisora de radio, luego saludaremos como es habitual a todas nuestras emisoras de radio amigas, pero en concreta Radio Guiniguada, que nos emite cada semana, como ustedes saben, y que se ha caracterizado en estas últimas semanas y quizás meses por denunciar una situación que ellos consideran profundamente injusta y que tiene que ver con las licencias, digamos, las licencias que se van a otorgar o se han otorgado, no sé muy bien, ahora me comentarán ustedes. Y bueno, lo cierto es que esto ha dado lugar a diferentes denuncias en todos los foros en los que ha sido posible, sobre todo de representantes de Radio Guiniguada. José, si te parece, ¿nos puedes explicar un poquito cuál es la situación con respecto a esto y cómo se han desarrollado los acontecimientos, que parecen de lo más interesante que estos últimos días?
Bueno, de una manera muy muy muy, muy resumida, podemos decir que la ley orgánica de telecomunicaciones, la nueva ley estatal de telecomunicaciones que se ha aprobado en el Congreso, digamos que prevé el desarrollo de, entre otras cosas, vamos a decir, la regularización de una situación que hasta ahora era alegal, que era la propia existencia de las radios comunitarias, ¿no? En ese sentido, el lado positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta ley estatal debe ser desarrollada por las comunidades autónomas y, en principio, el camino que ha optado el gobierno de Canarias va más en la línea de restringir por la vía de los hechos la misma existencia de las radios comunitarias que la de permitirlas, tal y como sucede en otros lugares del Estado, ¿no? Entonces, bueno, Radio Guiniguada, junto con otras radios comunitarias, están emprendiendo una campaña a nivel legal y de denuncia social de lo que supone un recorte efectivo de una libertad, como es la libertad de expresión, la libertad de comunicación, que debe estar garantizada apoyándose en una cuestión tan simple como la existencia de medios informativos plurales e independientes. Algo que no necesariamente significa, o mejor dicho, necesariamente no significa el que los medios de comunicación estén copados por empresas directamente, ¿no? Sino que
muy bien.
Haber opciones no mercantiles.
Sin duda. Sobre eso vamos a hablar en más detalle, seguro. Pero en los últimos días ha habido noticias relacionadas con esta, no exactamente de esto de lo que estamos hablando, pero sí relacionado con esto en el mundo judicial. ¿Y qué es lo que está pasando?
Pues bueno, parece que efectivamente que hubo una sentencia por parte de una jueza de Gran Canaria,
de Telde en concreto.
De Telde, ¿no? Que había pues que había cerrado por orden judicial una emisora de radio local, una emisora de radio del municipio además.
Sí, de hecho varias, creo.
Varias emisoras de radio acusándoles de delitos contra la propiedad intelectual. Yo aquí el problema que veo, bueno, por un lado, no exactamente el mismo tema de lo que acaba de mencionar José Mí, que desarrollaremos más tarde, porque en ese caso se habla... Es una legislación que va un poco en contra de las radios comunitarias, en favor de las radios comerciales, ¿no? Digamos. En este caso se trata de una decisión judicial de esta jueza que ha cerrado una serie de radios, pero en función de exclusivamente de un criterio de posible delito de lo que llama de piratería, de delito contra la propiedad intelectual. Lo que parece grave es que una jueza, y es por lo que está ella también, ha sido... esta decisión recurrida y ella en concreto ha sido acusada y una acusación admitida a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si no me equivoco. Lo grave es que la jueza, sobre la base de un posible delito infracción contra la propiedad intelectual, decida cerrar un medio de comunicación. Eso es lo que es insólito e inaudito, no solo porque atenta contra la libertad de expresión, sino, bueno, contra todo un derecho de lo de expresión y de asociación de que está garantizado por la Constitución española, ¿no? Un sí, no, derecho democrático fundamental.
Por eso precisamente vinculaba de alguna manera los dos temas, ¿no? Porque estamos hablando de, sí, de alguna manera, limitar y restringir el derecho a la información, sí, libertad de expresión.
De todas formas, el debate con la juez Zavala hay que situarlo también en otro plano muy pertinente.
Exactamente.
Hay...
Ya sé por dónde.
Todo un asunto, digamos, que huele mal, vamos a decir, ¿no? Que es el que hace que el Ayuntamiento de Tenerife ponga una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y es que sistemáticamente todas las denuncias, digamos, que promovía el entorno del concejal de Ciuca, Guillermo Reyes, caían en el juzgado de María de los Ángeles Zavala.
En el número 6.
Con lo cual. Presuntamente se pudiera pensar que hay algún tipo de conexión, vamos a decir, no deseada, que es lo que se está investigando ahora mismo precisamente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre dicha fuerza política, dicho concejal, determinadas actuaciones, la actuación profesional de la jueza, y que finalmente llega a presentar radios bajo el pretexto de el asunto este de la piratería y los derechos de autoría intelectual sobre determinadas canciones y demás, y esto, precisamente radios que habían sido críticas con la actuación política de este determinado concejal. O sea que ahí detrás hay un mar de fondo que en fin, sí, que es lo que está usted investigando ahora mismo.
¿Sí? Eso puede ser, ¿no? En cualquier caso, o sea, de todas formas, al margen de las posibles conexiones políticas, lo que aquí se está planteando, que es un posible, como acabas de mencionar, un posible delito de prevaricación por parte de la jueza, yo creo que puede considerarse, aunque no se probaran las posibles conexiones con esta fuerza política, sí, en el sentido de que la medida es absolutamente desproporcionada para el asunto que estaba tratando, que era un posible, no sé, un problema de propiedad intelectual por emitir determinadas, no sé, canciones o no sé qué tema era, pero aunque sea por emitir productos o sonidos, lo que sea, protegidos por la propiedad intelectual, o sea, llevar a la conclusión de que puede cerrar un medio de comunicación y dejar en la calle una serie de personas por eso, me parece una medida muy grave.
Sí, bueno, es que puede haber incurrido en prevaricación, y es que es algo que va directamente en contra de la Constitución. Y luego está la deriva política a la que aludía Josemi, que es verdad que, bueno, que aunque no se demuestre, no le quita hierro ni le quita importancia a lo que ha hecho esta jueza, pero sí que es muy relevante, ¿no? Y sobre todo nos da una idea clara de cuál es la idea de democracia que pueden tener muchas de las personas elegidas que nos están representando, muchos de nuestros concejales, alcaldes, etcétera, 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 buena parte de la casta política en Canarias.
Pues muy bien, vamos a hacer un alto en el camino y seguimos tratando temas interesantes sobre la actualidad canaria. Siguen ustedes escuchando Tamaimos. En esta semana, como es habitual, también vamos a saludar a nuestras emisoras amigas, comenzando por Aitiden Radio y continuando por Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Recuerden que también pueden escucharnos en la revista cultural bienmesabe.org, en nuestro canal Tamaimos en iVoox, en la red Tamaimos en Facebook y, como no, en nuestra página www.tamaimos.com. Una de nuestras emisoras amigas, Josemi, es Radio Guiniguada, y ya hemos estado hablando con ellos ya unos buenos meses, y además estamos encantados de hacerlo, y creo que en Radio Guiniguada está habiendo un debate muy interesante, aunque algo amargo, ¿no es así?
Efectivamente, porque a cuenta de la salida al concurso público de la adjudicación de licencias de emisión de la última ley de comunicación del gobierno estatal, bueno, este concurso público que saca a la luz el gobierno de Canarias está generando una fuerte controversia, puesto que estiman la gente de las radios comunitarias que hay un grave retroceso en cuanto a la posibilidad de informar de una manera real, digamos, que de una manera real exista un sector de radios comunitarias que pueda ejercer de contrapeso, digamos, a el actual monopolio prácticamente de las radios mercantiles. Entonces, con nosotros está Caterine Hernández, que es, además de amiga, colaboradora, miembro habitual del equipo de Radio Guiniguada, Guiniguada Comunicación, y además lleva un programa bastante interesante en Radio Guiniguada que se llama La Voz de Canarias Bolivariana. Buenas tardes, Caterine.
Hola, buenas tardes.
Hola, Caterine. Queríamos, en primer lugar, charlar contigo, porque nos explicaras un poquito, nos pusieras en situación a nosotros y a los oyentes de Tamaimos sobre este concurso público para la adjudicación de licencias de emisión y toda la controversia que ha generado.
Sí, es un debate que se está dando no solamente en Radio Guiniguada, sino también en otras emisoras sin ánimo de lucro del contexto de las Islas Canarias y en otros lugares del Estado español también. Porque en 2010 ha salido ya la Ley Estatal de Medios de Comunicación Audiovisual, en la que por primera vez se recoge el derecho a la existencia de este tipo de medios de comunicación, de los medios de comunicación sin ánimo de lucro. En ese aspecto, esta ley presenta un avance. Hasta ahora éramos considerados como medios alegales porque no teníamos ningún amparo jurídico sobre el que asentar nuestra labor. Ahora, como digo, se recoge en la ley el derecho a nuestra existencia. Sin embargo, en el propio desarrollo de esa ley ya empiezan a percibirse ciertas cortapisas para un desarrollo pleno de esas posibilidades. Por otra parte, cuando uno lee muy por encima esa ley, lees, por ejemplo, el primer párrafo del preámbulo de esa ley, te das cuenta de la tendencia que ya se pone en evidencia respecto a eso que se le da a la cuestión económica. Se reconoce la importancia de elaborar esta ley, entre otras cosas, por el peso significativo que empieza a tener el sector de la comunicación en el aspecto económico. Una vez elaborada esa ley, algunas comunidades autónomas tienen potestad para ponerla en marcha, para aplicar las normas que le son pertinentes a cada comunidad. El caso de la Comunidad Autónoma Canaria está dentro de estos que tiene la obligación de llevar adelante las cuestiones más concretas.
Caterine, perdón que interrumpa. Antes de entrar en el caso concreto de Canarias, dice ya que la Ley Estatal de Comunicación ya está viciada, digamos, por la preeminencia que le da a las radios comerciales, ¿he entendido bien? Ya la propia ley estatal, digamos que en origen está viciada.
Sí, tiene como reconocimiento que hacemos nosotros la incorporación de ese apartado en el que nos dan reconocimiento. Esto se hizo con mucho esfuerzo por parte de sectores organizados del mundo de la comunicación sin ánimo de lucro, con el apoyo de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, ahí se ejerció cierta presión para que estuviéramos presentes. Pero, como te decía antes, en el desarrollo de esa ley empiezas a ver algunas limitaciones al respecto. Por ejemplo, nos imponen una serie de obligaciones que no se imponen a otro tipo de emisoras de orden comercial, e igualmente nos imponen una serie de obligaciones como entidades sin ánimo de lucro, a las que no se somete a otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que no están vinculadas con el mundo de la comunicación. Nos limitan, por ejemplo, nos impiden desarrollar cualquier tipo de pauta publicitaria y cobrar por ello, y a la vez nos ponen un tope anual de ingresos máximos que debemos justificar con unos procedimientos que no se le exige a ningún otro tipo de asociación sin ánimo de lucro, y ya de entrada eso nos parece lesivo, ¿no? Y por otra parte, en algún apartado que no recuerdo exactamente, ni mucho menos cuál es, pero sí tenemos bastante claro que ya deja ver una intencionalidad de regular de modo diferenciado, como debe ser diferenciado, pero diferenciado a la baja.
Entiendo. Caterine, tenemos aquí a Samuel Pulido también en Bruselas, que te quiere hacer alguna pregunta. Si te parece, para ir dándole mayor dinamismo, le voy a dar paso a Samuel.
Sí, entonces por lo que cuentas es la regulación a nivel de Comunidad Autónoma de Canarias, que es también restrictiva. Pero sin embargo, hay otras comunidades autónomas que han tenido un tipo de regulación un poco menos, con una orientación un poco diferente a la del gobierno canario.
En julio aproximadamente, entre junio y julio, el gobierno de Canarias saca un decreto por el que anuncia que va a poner a disposición de las emisoras, de las distintas emisoras de las islas, las bases para el concurso, para participar en el concurso de adjudicación de licencias. Está claro que tanto el decreto como las bases del concurso se acogen a los términos que establece la ley. Eso además es una obviedad, así lo tienen que hacer. Sin embargo, también en el caso de Canarias vemos que hay una buena parte de los postulados que ellos están exponiendo ahí, tanto en el decreto como en la convocatoria del concurso, en el que se fundamentan en interpretación de la ley. Uh-huh. Y ya para nosotros estaríamos entrando en una cuestión más de voluntad política que de estricto apego a la norma legal, yeah, o incluso de seguimiento así fiel respecto a las normas técnicas. El caso es que el Ministerio de Industria hizo, hace unos años, no recuerdo exactamente el año, un plan técnico nacional a través del cual determinó cuál era el cupo de licencias que cada comunidad autónoma tenía que poner en juego. Y a las Islas Canarias se le asignaron 156 puntos de emisión. Es decir, tendrían que otorgarse 156 licencias. Uh-huh. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, pese a lo que dice la ley y pese a lo que dice el decreto, porque el propio decreto del Gobierno de Canarias reconoce que tendrá que haber una regulación específica para las emisoras sin ánimo de lucro, sin embargo, en las bases del concurso las deja totalmente excluidas. Se ponen a concurso 156 licencias únicamente para las emisoras de orden comercial, única y exclusivamente.
Y por tanto se dejan fuera a las emisoras comunitarias que ya están emitiendo.
Las que están emitiendo o las que querrían emitir, a cualquiera que quisiera presentarse y que fuera una emisora sin ánimo de lucro. Digo sin ánimo de lucro porque no todas las emisoras sin ánimo de lucro son comunitarias. Ajá. Y en Canarias existen emisoras sin ánimo de lucro que no son comunitarias. Pueden ser emisoras libres, pueden ser emisoras alternativas, etcétera. Y también las emisoras comunitarias, ¿no? Que es el caso de Guiniguada. Pues bien, se saca este concurso, se exponen las 156 licencias, se omite cualquier mención en el concurso a las emisoras sin ánimo de lucro, contraviniendo lo que ellos establecen en su propio decreto del mes anterior a la publicación de las bases. Nosotros interpelamos al gobierno, a la autoridad que se supone que es competente en la materia, y presentamos un escrito de impugnaciones precisamente por todas esas cosas que detectamos en las bases del concurso. Ellos nos respondieron con un montón de ambigüedades y de lugares comunes en los que recurren a la ley, pero para nosotros ha sido muy útil porque nos ha permitido corroborar que se trata de una cuestión de interés o voluntad política y no de una cuestión ni jurídica ni técnica.
Ajá.
Y eso ya lo explicamos por la pregunta que me acababa de hacer el compañero. Sí. En otras comunidades autónomas, como la, ajá, Comunidad Balear, por ejemplo, es verdad que la ley dice el conjunto de licencias que se ha asignado a cada comunidad autónoma se tiene que sacar en bloque. No se puede sacar ahorita 10 y dentro de un año 10 y dentro de otro año 15. No. Si te dieron 156, tú tienes que sacarlas todas juntas a concurso. Ajá. ¿Vale? En la Comunidad Autónoma Balear, su cupo lo sacaron en bloque a concurso, pero una pequeña parte del total de las licencias que tenía las apartaron para un concurso específico para las emisoras sin ánimo de lucro.
¿Qué tiene que ser en bloque? Eso lo dice la Ley Estatal de Comunicación.
Sí.
Lo establece la Ley Estatal de Comunicación, vale.
Uh-huh. Sí. Sí, pero una de las demostraciones de que, perfecto, tú la puedes sacar en bloque, pero puedes apartar una porción del conjunto para las emisoras sin ánimo de lucro. Uh-huh. Eso es perfectamente válido. Además, así está establecido. Es que las propias bases contravienen el decreto. El decreto dice que se hará un tratamiento específico para las comunitarias, para las sin ánimo de lucro, pero no desarrolla más. Claro, entonces claro. Ellos en esa ambigüedad nos han metido a nosotros.
Claro, porque no pueden competir en las mismas condiciones.
Josemi, seguro que tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Josemi, adelante.
Bueno, yo ahora lo que quiero saber, o me gustaría saber, es que cuáles son los pasos que están dando las radios comunitarias, entre ellas Radio Guiniguada, para combatir este concurso público, digamos. ¿En qué estado está la batalla ahora mismo?
Lo primero es que nosotros estamos compartiendo información con otras emisoras, tanto de Canarias como de otros lugares. La Unión de Radios Comunitarias de Madrid y la Red Estatal de Medios Comunitarios ha sido bastante, ha jugado un papel de acompañamiento y de asesoramiento muy importante, porque ellos conocen el tema en profundidad, porque ya, por ejemplo, en Valencia ha habido un procedimiento de otorgamiento de licencias previo a la aparición de esta ley, pero ya tienen experiencia en el asunto, lo mismo que en Madrid, y en Cataluña también hay alguna experiencia recogida en ese sentido. Entonces, con ellos estamos haciendo un trabajo, nos están asesorando, básicamente, ¿no? Nosotros en Iniguada, concretamente, hemos decidido, además de presentar ese texto de impugnaciones que ya nos respondieron, frente a esa respuesta, lo que estamos es trabajando en los canales contenciosos administrativos y toda esta batalla legal, ¿no? Nosotros creemos que tenemos argumentos suficientes para entablar una batalla legal frente al gobierno de Canarias. Y queremos impugnar, queremos revocar el concurso y, si fuera posible, el decreto. Sabemos que eso es muy costoso, va a ser muy difícil, pero bueno, creemos que nos asisten los argumentos y que nos asisten algunos precedentes dentro del Estado español a los que queremos apelar. Uh-huh. Y además estamos trabajando, bueno, desde la fuerza que tenemos. Mira, viene mi sobrino, te lo aviso.
Si lo quieres poner, seguro que tiene algo que comentarnos.
Y también estamos trabajando una pequeña campaña para dar a conocer cuál es la situación, qué es lo que está pasando, y sobre todo para mostrar que esta ley no solo puede suponer el fin de las emisoras sin ánimo de lucro en Canarias, sino que supone un retroceso bastante importante para el derecho que tiene la gente de comunicar. Es decir, no solo de recibir información, sino también de ejercer su derecho a comunicar a través de los medios de los que la gente quiera dotarse, ¿no? Entonces hay un cercenamiento de la libertad de expresión, de la comunicación y de la información que a nosotros nos parece muy preocupante, que nos alarma, porque esto es contra toda la población, ¿no?
Quizás por ese mismo motivo, ¿no?, de que afecte a derechos fundamentales, pues podría llegar incluso a plantearse, si de continuar con la vía judicial, pues podría plantearse incluso una cuestión de inconstitucionalidad de algunos puntos de la ley, ¿no?
Nosotros tenemos eso en el horizonte, sabiendo lo que supone una batalla de esa naturaleza, pero en nuestra cabeza está exactamente lo que tú has dicho. Nosotros creemos que eso está tocando derechos fundamentales y, por lo tanto, si jurídicamente es posible llegar hasta el fin de esta cadena, pues sí, lo intentaremos.
Yo tengo varias preguntas, pero como no daría tiempo de formularlas y mucho menos de responderlas, no sé si José me quiere añadir algo.
No, bueno, seguiremos atentos a este asunto, por supuesto, porque yo creo que efectivamente cuando hablamos de una sociedad, Canarias, por ejemplo, que necesita desarrollar un pensamiento crítico, un espíritu crítico, pues entre otras cosas nos hace falta medios de comunicación críticos y combativos que no estén necesariamente apegados a criterios comerciales y mercantiles. Para eso es fundamental el ejemplo de, entre otros, Radio Guiniguada. Y si existe una voluntad política de, digamos, aprovechando una interpretación más que sesgada de la ley actual, tratar de combatir o de tratar de eliminar directamente sectores tan importantes como las radios comunitarias, yo creo que eso es algo que nos interesa. Interesa que se sepa, primero que nada, interesa que más gente lo sepa, interesa que haya acciones en torno a esto, porque es que en Canarias tenemos un grave problema de democracia con el asunto de los medios de comunicación, y hasta ahora casi hemos venido escapando con la excelente labor de algunos profesionales aquí y allá y con medios como Radio Guiniguada, por ejemplo.
Entonces, Samuel, muy brevemente, para dejarle el último minuto a
Caterina. No, yo por si puedo comentar brevemente que hay otras experiencias, ¿no?, internacionales de legislación del tema judicial, concretamente en América Latina.
Efectivamente, esa era una de las preguntas que quería hacer. Caterina, solamente un minuto, lo siento.
Sí, hay experiencias en Europa, en América Latina, y en otros lugares en las que se pone en evidencia que es posible legislar de otra manera y que es posible mantener una coexistencia entre los modelos distintos de radio. En el caso del Estado español y en el caso específico de Canarias, además de lo que supone para la comunicación, nos están dando un tratamiento de absoluto desprecio simplemente por ser entidades sin ánimo de lucro, entidades de base. Ya el tufo que se desprende de la ley para abajo es un tratamiento totalmente de desprecio frente a iniciativas de esta naturaleza.
Caterín Hernández de Radio Vinihuada, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Es un tema al que vamos a hacerle un seguimiento y desde luego estaremos encantados de darle cobertura a cuantas nuevas informaciones y nuevas líneas de lucha, de batalla, pues vayan a presentar y nos puedan hacer llegar y nosotros podamos hacer llegar a más oyentes y más lectores a través de Tamaimo. Muchas gracias.
Simplemente, si nos podemos emitir a través de la FM, eso no quiere decir que no sigamos haciendo sonar nuestras voces, eso está claro.
Lo cual es importante. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
A ustedes.
Pues desde luego, muy interesante todo lo que estamos escuchando en el programa del día de hoy, especialmente en este bloque anterior. Pero no menos interesante es lo que se nos viene ahora, no sé muy bien si decir encima o por delante. ¿Ustedes han oído hablar de Pau, que está en Estados Unidos? Es un personaje muy famoso.
Pau en Estados Unidos.
Pau, uno, un pulpo.
Pau en Estados Unidos y no es un pulpo.
Sí, uno que juega al baloncesto.
Hay uno que juega al baloncesto. No. Hay uno que, pero bueno, yo les voy a hablar de...
De otro Pau que irá a Estados Unidos.
Pues no estoy muy seguro. Ustedes me van a decir si es el mismo Pau. Aquí dice, vamos a ver. Lo leo. El embajador de Estados Unidos en España, Alon Solomon, afirmó este lunes, hablamos de una noticia publicada el 20 de septiembre, o sea, el lunes de esa semana, en Las Palmas de Gran Canaria, de que la situación geográfica de Canarias multiplica sus oportunidades de negocio con África, Europa y América, ¿no? Y entonces, en este contexto, en la visita del embajador de Estados Unidos en España a Canarias, dice que Pau viajará a Estados Unidos por el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, por si alguno no lo sabía. ¿Estamos hablando del mismo Pau o es otro Pau?
No, es otro, mucho me temo, ¿no? O sea, la verdad que un tema como este se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Una, desde luego, es la humorística, ¿no? Porque efectivamente, esto de que nos tengan que recordar que la Hispanidad se celebra el 12 de octubre, pues bueno, ya tiene su gracia, ¿no? Pero es que además uno dice, bueno, ¿qué clase de personas son los embajadores? Porque yo recuerdo que antiguamente los embajadores eran hombres de cultura y demás, ¿no? Incluso, bueno, un premio Nobel como Pablo Neruda fue embajador de Chile en Francia y demás, ¿no? Pero últimamente los embajadores son como, bueno, pues como presidentes de círculos empresariales o algo así. O sea, ¿qué tiene que venir el embajador de Estados Unidos a Canarias? A decir que si las oportunidades de negocios de Canarias con África, Europa y demás, eso que lo diga alguien de la Cámara de Comercio, digamos, ¿no? Pero que lo diga el embajador de Estados Unidos, bueno, en fin. Eso bueno. Es de entrada, ¿no? Después ya podemos comentar todo lo demás.
Sí, bueno, esto cada vez ocurre con más frecuencia, ¿eh? Esto de que los embajadores sean más representantes de negocios casi que se ha convertido en la norma. Sí, es verdad, no lo había visto nunca desde ese punto de vista, pero a lo mejor es que esto es como que ya pasó la época dorada de la diplomacia y ahora entramos en la época dorada del comercio, ¿no? Porque sí que es verdad que son encargados de negocios. Entonces estamos hablando de otro Pau, don Iván, don Samuel, ustedes me dirán. Este no es Pau Gasol, ¿no?
No.
Este es Pau Rivero.
Yo creo que este es Pau Rivero.
Pau Rivero se marcha a Estados Unidos el 12 de octubre. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Bueno, se puede, efectivamente, José Milla adelantaba algo, se puede enfocar desde muchos puntos de vista diferentes. Estados Unidos está muy interesado en invertir en África, porque China le lleva la delantera y además por muchos metros, digamos. En concreto en el noroeste de África, podemos hablar del Sáhara Occidental, pero también podemos hablar de toda la zona del noroeste de África, es una zona por explotar desde el punto de vista comercial para Estados Unidos, en gran medida, ¿no? ¿Canarias podría jugar algún papel aquí? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso por un lado. Luego, por otro lado, está la figura de Juan Verde, que no podemos obviarla, ¿no? Que ha sido colaborador de los Clinton durante mucho tiempo, ahora es colaborador también de la administración Obama. Según le gusta a él decir, el europeo mejor situado en la administración norteamericana, en la actual administración norteamericana. En cualquier caso, un hombre que tiene, parece que no poca influencia en según qué círculo, sobre todo en el ámbito hispano del Partido Demócrata. Y bueno, por ahí ha estado Juan Verde, ¿no? Juan Verde nacido en Telde, en la isla de Gran Canaria, y que no sabemos muy bien si está detrás o tiene algo que ver también con esta visita. Eso por un lado. Luego, también parece que hay algo también relacionado con fibra óptica, con la entrada de las nuevas tecnologías en el noroeste africano a través de Canarias. Yo abro aquí juego y ustedes empiezan por donde quieran.
Bueno, yo por curiosidad con lo que dice, bueno, estos proyectos de atraer inversión estadounidense en Canarias llevan de hace tiempo, ¿no? Me acuerdo en 2006 el proyecto este de la NAP de conexión, pues yo creo parecido a lo que ha venido un poco a vender el embajador, ¿no? Hay otra empresa ahora que quiere invertir en conexiones fibra óptica con África, Latinoamérica y Estados Unidos. Un proyecto similar se planteó en 2006, no sé si se ha llevado a buen puerto, promovido por Terremar, vinculado con la administración de con la administración del Partido Popular en la época y con grupos como la Fundación Mascarenhas en Miami, etcétera. Y ahora con lo que acabas de mencionar de Juan Verde, ¿no? Yo veo que, y la visita famosa de Bill Clinton, ¿no?, a Canarias. Yo creo que desde el establishment político-empresarial canario llevamos varios años intentando atraer inversión estadounidense y venderla como la nueva panacea, ¿no? Se habla de poner a Miami, poner a Canarias como la nueva Miami de África, etcétera, siguiendo en esta línea de replicar modelos extraños de fuera, en el sentido de que Canarias tiene que ser algo de África, no sabemos muy bien qué, o Miami o Singapur o no se sabe qué. A mí me parece un lado humorístico por este empeño un poco, no sé, hasta provinciano diría, de atraer a los americanos como en la película de Berlanga, pero también es preocupante porque el activismo de Estados Unidos en África Occidental y en el África del Norte y el Sahel, pues por ese interés que tienen, sobre todo en determinadas materias primas, recursos energéticos, etcétera, está produciendo no pocos problemas. No hay que, sin ir más lejos, toda esta problemática de Al Qaeda, el Magreb Islámico, etcétera, etcétera, que surge o nace precisamente cuando los americanos ponen un pie en la zona con la creación de AFRICOM, que es el comando específico para África que ha creado Estados Unidos desde hace pocos años. Entonces, yo no sé, ver la entrada de Estados Unidos, una presencia importante de Estados Unidos con el tipo de política que está llevando a cabo, bueno, en Oriente Medio, no por no hablar de ahí, pero bueno, también en África, yo más que una bendición lo veo con una cierta preocupación. El tipo de iniciativa que se está queriendo hacer en Canarias y el tipo de vínculos que pueda haber en términos de militares, ¿eh? Porque Canarias, que dijo tan no, pero bueno, Canarias cumple un papel dentro del organigrama y la estructura de la organización de la OTAN, y en este caso sería pues de la estructura de comandos que tienen montados los Estados Unidos en la zona. Yo lo veo con una cierta preocupación en ese sentido.
Empezábamos hablando de gofio al principio del programa, me pregunto si no terminaremos hablando de hamburguesa.
Yo tal como lo veo, hombre, yo veo ahora mucha historia de que si la tricontinentalidad, que oye, que somos tricontinentales, lo tenemos que aprovechar, que Estados Unidos está muy interesado, se habla mucho de la inversión de las empresas norteamericanas y que, bueno, que están fritas por traer perras a Canarias, por lo visto, según algunas de las noticias que uno lee, y que quieren invertir mucho en Canarias, y que eso, vamos, Canarias prácticamente que se va a convertir en una superpotencia, a veces, parece que, según lo que lee uno. En fin, no, ya en serio, ¿no? Pues que se espera que esa inversión norteamericana en Canarias nos vaya a dar alas y vaya a ser un gran motor de desarrollo para las islas. Yo sinceramente digo, cuidado. ¿Por qué? Pues porque esto no es nuevo, tal como yo lo veo, este programa no es nuevo. Todo esto Canarias lo conoce muy bien, porque a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los americanos de aquel entonces eran los ingleses, y Gran Bretaña dominaba en gran medida la economía de Canarias. La colonia inglesa en Canarias tenía, ya digo, el mando económico en las manos, hasta el punto de que la defensa de Canarias, ante la falta de una escuadra española que la defendiera, porque no había una escuadra española que defendiera las islas, la Royal Navy era la que garantizaba la defensa de Canarias. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabía que Gran Bretaña, que en aquel momento era prácticamente el actor principal del mundo, tenía intereses muy claros en Canarias, y en eso no se los iba a dejar arrebatar así como así.
Sí,
o sea,
me interrumpa, Iván, porque esto es muy interesante lo que dice y muy poco recordado muchas veces en Canarias, ¿no? Es historia contemporánea además, es decir, la soberanía nominal la tenía España, pero en realidad el control económico y no solo del archipiélago tenía el Imperio Británico.
Efectivamente.
Y eso, o sea, es un hecho. ¿Sí? Pero un hecho poco recordado.
No, el Imperio Británico, bueno, la soberanía española sobre Canarias era simplemente de bandera. Sí, era bandera española. Todo lo demás era británico. prácticamente.
Con la ironía de las potencias extranjeras, si los ingleses introdujeron el plátano, los que han contribuido, claro, un poco a quitarlo de en medio, si por un lado los Estados Unidos, si han,
efectivamente, con la banana caribeña
en países sudamericanos, los que han,
efectivamente,
han contribuido a la denuncia en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera,
¿no? Efectivamente. Total, lo que digo, este modelo ya lo conocemos, y los ingleses, bueno, pues lo que hacían era velar por sus intereses, no los de Canarias, porque Canarias se benefició. Bueno, sí, hasta cierto punto, pero no olvidemos que había bolsas de pobreza enormes y que los canarios que tenían que trabajar para los ingleses, bueno, pues había revueltas, ¿no? O sea, que no es que los ingleses no vinieran a sacar de la miseria, no, miseria había y hubo durante la estancia de los ingleses en Canarias, ¿no? Que aprovechaban las rutas marítimas que iban hacia América y que venían por África, por el Cabo de Hornos, en fin. Total, que todo esto ya lo conocemos, no es nada nuevo, porque se nos presenta como algo nuevo, como una nueva oportunidad. No, a mí lo que me gustaría ver es que Canarias, en lugar de ofrecerse como un lugar para que ustedes nos traigan dinero y aquí hagan prácticamente lo que quieran, y nosotros, pues bueno, aprovechamos algo, pero aquí estamos, me gustaría que Canarias hiciera algo por iniciativa propia, porque le hemos estado dando la espalda a África prácticamente, pues, en el último siglo prácticamente. Y en cuanto a lo que decía Samuel, y ya lo dejo aquí para no comer demasiado la palabra, de no llevarme mucho el tiempo, cuidado con la inestabilidad en África que puede causar la entrada de Estados Unidos a saco en Canarias. Cuidado, porque Estados Unidos está a muchos miles de kilómetros, ellos están detrás de un océano. Sin embargo, si empieza a haber inestabilidad, ergo ataques militarizados desde una plataforma norteamericana que sería Canarias, que es en lo que la quieren convertir al decir de algunos, cuidado, cuidado, porque Canarias está a escasos 100 kilómetros de la costa, y si la cosa se pone fea en la costa africana, si hay conflictos armados, Canarias va a salir muy salpicada. O sea que, ojito con lo que nos interesa, y no nos dejemos llevar por cantos de sirena.
José, mi gofio por la mañana, hamburguesa al mediodía.
Sí, vamos a ver si llegamos a la cena, ¿viste? Porque a este paso, yo creo que el problema, uno de los problemas, es que en Canarias la historia no se conoce la historia de Canarias, porque no se estudia, porque el sistema educativo no la enseña, porque estamos alienados, ¿no?, con un sistema educativo extranjerizante, y entonces, claro, la gente no tiene herramientas para saber cosas como la que está diciendo Iván, en general, vamos a decir, ¿no? La gente no sabe esto que está diciendo Iván. Que Canarias fue prácticamente una colonia británica hasta el otro día, que tenía una banderita española, pero que el poder efectivo y real a todos los niveles era de los británicos, ¿no? Entonces, si la gente supiera eso, diría, bueno, eso pudo tener algún elemento positivo, pero en cualquier caso, mucho más positivo sería que Canarias tuviera su propio modelo, ¿no? Y su propia iniciativa y su propio proyecto de Canarias, ¿no? Algo que obviamente demuestran que no tiene nuestra clase política, que lo único que hace es decir, tenemos que ser la Singapur de África, el Miami del Atlántico, el Hong Kong del noroeste de África, o sea, imitar modelos, copiarse de una manera vaga, errabunda, sin tener un proyecto propio, ¿no?
Y que además son modelos horripilantes.
Modelos horripilantes, por supuesto, pero además poner Canarias, su tierra, nuestros recursos, nuestra gente, al servicio de cualquier... hoy es Estados Unidos, mañana serán los chinos, no sé, o sea...
Es que constante de la burguesía canaria a lo largo de la historia ha sido la de intermediaria entre los capitales foráneos y la mano de obra canaria, o sea que... Y lo que me parece más fuerte, muy fuerte, es que en el siglo XXI sigue queriendo cumplir ese papel.
Claro, sí. Pues se trata de aprender de la historia, no de repetirla, sí. Porque si no...
Exacto. ¿Cómo? Claro, pero lo que tú dices, para aprender de la historia hay que conocerla.
Desde luego que sí. Miren, este tema me parece de la máxima importancia y no me importaría para nada, y creo que ustedes tampoco, seguir desarrollándolo. Pero es que, por otro lado, sé que en nuestro blog hemos hablado en más de una ocasión de las fiestas populares en Canarias y de cómo se están copiando modelos. Volvemos otra vez a la copia de modelos foráneos de manera completamente indiscriminada. Pienso en las ferias de abril, en cada vez más pueblos y ciudades del archipiélago. Pienso en copias, además, de mala calidad, de doma, de caballo andaluz, etcétera, 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 sin venir a cuento de ninguna manera, sino como algo, como un pastiche completamente impostado. Creo que cualquier persona amante de la cultura andaluza, creo que, aparte de reírse amargamente de lo que viera, pues no sacaría nada en claro de qué hace un caballo andaluz paseándose por las calles de Chamán en las Palmas de Gran Canaria un día, porque sí, porque son las fiestas de ahí del barrio. Sí, de esto hemos hablado y se ha criticado y se ha argumentado convenientemente en nuestro blog y más de una ocasión. ¿Pero qué les parece si hablamos en positivo? Si hablamos de tradiciones que se continúan manteniendo en el archipiélago, ponemos algún ejemplo y vemos lo viva que está la tradición, por ejemplo, de la suelta del perro maldito. No sé quién quiere empezar, y no es un insulto, ¿eh? No sé quién quiere empezar.
Pues yo muy contento de que hayamos podido traer este tema. A estas alturas ya los valsequillenses y gran canarios de toda la isla habrán podido disfrutar de la suelta del perro maldito. Pero es que a mí me parece una tradición ejemplar, porque es que es propia, es nuestra, y además ha evolucionado con el tiempo, ha sabido reinventarse, reconstruirse, tomando aportaciones de una manera sana de otros lugares que puedan enriquecer la tradición, pero sigue siendo una fiesta genuinamente canaria, ¿no? Genuinamente canaria. La suelta del perro de Valsequillo, ¿no? Y hay más ejemplos, afortunadamente, en toda Canarias, ¿no? Lo que pasa es que siempre hablamos de lo malo, ¿no? Entonces yo a todo el mundo, si no fueron este año, los recomiendo que vayan cualquier otro año, todos los canarios de cualquier isla, a los que no son canarios también, por supuesto, y hasta los andaluces, si quieren hacer una suelta al perro en Dos Hermanas o en Corea del Sur, pues que la hagan también, ¿no? O sea, ningún problema, ¿no?
Sí, sí, porque eso se trata, ¿no? De cosmopolitismo. Nosotros estamos exportando, ajá, los cursos de timple a Sevilla.
Claro. Pues, hombre, sobre la suelta del perro maldito, a mí una de las cosas que más me gusta es precisamente que, al parecer, porque yo no he tenido la suerte de poder ir todavía, es que la fiesta, por lo que leo, es muy, muy participativa. O sea que el pueblo se vuelca y la gente participa, pues unos en este acto, los otros en este otro acto, y se pasan gran parte del año preparando la fiesta. O sea, una fiesta del pueblo realmente, que la gente hace, la gente del pueblo se implica, y luego lo que decía Josemi, que es una fiesta que se ha ido actualizando, ¿no? Que no sufre de un arcaísmo impostado y que no nos lleva a ningún sitio. No, se va actualizando y va cambiando con el tiempo, va evolucionando, con lo cual nunca pierde frescura. Y conservando la tradición, sigue estando al día y va con los tiempos que corren. Veía fotos de cómo la gente joven del pueblo se preparaba con disfraces para luego aparecer los actos, había una galería de fotos, creo que en el periódico La Provincia, y que lo mostraba, ¿no? Pues tú ves, la gente joven del pueblo, con los disfraces y tal, haciendo una fiesta moderna, una fiesta que está perfectamente enclavada en el siglo XXI, aún siendo una tradición que viene de mucho atrás. A mí, ya digo, me parece el contrapunto verdaderamente interesante y verdaderamente constructivo a otras manifestaciones, entre muchas comillas, culturales, a las que últimamente nos están acostumbrando en algunos municipios de Canarias, ¿no? Y ya digo, esto es cultura porque está perfectamente enclavada en el presente, en el hoy día.
Pues muy bien, con la suelta del perro maldito lo vamos a dejar hoy, una nota positiva. Y hablando de tradiciones, se acerca iba a decir el centenario, pero no, todavía no, el aniversario de Tamaimos, pero le falta poco, le falta nada más que 98 años para el centenario, para el primer centenario.
Bueno, piedrita,
hay que ser optimistas, si hablamos de tradiciones, ya nos faltan solo 98 años para el primer centenario, segundo aniversario de Tamaimos.
Lo celebramos con fibra óptica americana ya.
¿Qué te parece,
Se actualiza.
Esto es la repera. Bueno, para cenar no sabemos lo que tenemos hoy, ya sabemos que tenemos gofio para desayunar, una hamburguesa para almorzar, y ya veremos lo que tenemos para cenar. Pero yo creo que hoy ha habido mucho y ha habido bueno en este programa, así que los dejamos, no sin antes pues enviarles como siempre un fuerte abrazo y agradecerles que hayan estado ahí al otro lado. Iván, Samuel, Josemi, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo
muy grande.
Y a todos ustedes, gracias por estar ahí y hasta siempre.